Hola, bueno, vamos a empezar otra vez. ¿Os acordáis que estamos con la práctica? Y habíamos visto todo el planteamiento y la primera frase, que era aquello de que si cambiamos la cantidad de comida que da al final de un recorrido, las ratas corren más o menos. Habíamos visto que esa cantidad de comida, una vez conseguida, crea una expectativa, y la expectativa influye en la motivación. Ese es el modelo motivacional. La rata sabe lo que hay porque lo ha aprendido, pero la motivación depende de una serie de variables que afectan a sus expectativas. Una de las variables que afecta a su expectativa es la cantidad que va a conseguir. Vimos en la primera fase experimental que, bueno, había varios ejemplos de otras investigaciones, las de Crespi y algún ejemplo hipotético que nos dieron de trabajadores. En la primera fase experimental vimos que lo que hacemos es darles una cantidad de comida, y luego hacemos la... En la segunda fase vamos, bueno, vimos la velocidad que alcanza a cada una, que era totalmente, los datos son hipotéticos, correspondiente a la cantidad de comida. La motivación y el gráfico, a ver si lo encuentro. Estamos en la 20, por aquí más o menos. No, esto es la teoría. El primer gráfico era este. Logramos que la rata, que recibía una bola de comida, llegaba a una velocidad, iba aumentando, llegaba a una velocidad de 60. Y así, proporcionalmente, la rata B 71, la rata C 86. También vemos que la subida es más rápida en el caso de mayor motivación. O sea, la conducta al principio un poco más especulativa. Partiendo de eso, la segunda fase del experimento que nos proponen es datos hipotéticos del efecto de contraste, que ya vimos lo que era. Entonces nos dice... Estas preguntas, como ya las hicimos, las paso, si tiene alguna duda, no hay ningún problema. Segunda fase, igual que antes, tenemos las tres ratas. Otra vez las ponemos en el corredor y todo el procedimiento es exactamente igual. Solo que ahora, a la que le damos, vamos a hacer un contraste total. A la de 1 le vamos a dar 8 y a la de 8, 1. Y la del medio, la 4, la mantenemos con 4, que va a ser el control. Dice, si no pasa nada, no pasará nada. Entonces, a la rata 1 le damos 1, va a pasar a 8 y así sucesivamente. Vamos a verlo gráficamente. Rata 1, con 1 que no corría más que a 60 por hora, perdón, 60 metros por segundo, no me voy a equivocar, pasa a recibir 8. Fijaos que os suben el sueldo de 1.000 euros a 8.000 euros. Qué contento. Ese trabajo, pues igual. La de 4 se mantiene y la de 8 pasa a 1. Entonces el efecto, vemos que hay una aceleración en la rata 1, 77, 90, 94, 94, y luego se normaliza, que es lo que vimos con los trabajadores, con el ejemplo anterior. La rata B se debería mantener, los datos se mantienen, y la C, que la hemos pasado de 8 a 1, empieza con su velocidad anterior, que era... aquí no la tengo, pero... ¿A cuánto llevo? Ahí está, a 86, empieza a bajar, y luego empieza a subir, es el efecto contraste, vimos que exageraba la respuesta y luego se estabiliza. Y nos piden, en la práctica tan simple, que hagamos el mismo gráfico que hemos visto hasta ahora. Nos ponen un gráfico en blanco y se traslade los datos de los tres animales. Estos datos, aquí, fase 2, contraste. Contraste positivo o en la acción, contraste negativo y la rata B de control. Si los vamos poniendo, la B es muy fácil, ya lo he puesto yo, las otras las vamos poniendo y nos irá saliendo este gráfico, que es el mismo que vimos en el efecto de contraste de los sueldos y todo. ¿Eh? Y ya está. Ahora, partiendo de esta actividad que se supone que hemos hecho, de este gráfico que tenemos, en el ensayo número 8 se estabiliza, bueno, una serie de datos, nos preguntan una serie de cuestiones sobre este gráfico que hemos hecho. Y son las siguientes. Estas cuestiones son las que están en la práctica. Entonces, con contestarlas o saber contestarlas, ya hemos cumplido. Primera, en general, ¿se ha producido algún cambio o efecto reseñable? Obviamente hay un efecto, la primera ya la vamos a descartar. Y dice, ¿se ha producido un cambio en la conducta de todos los sujetos o se ha producido un cambio en la conducta de dos de los sujetos? Si veis, la del medio se ha mantenido. Por lo tanto, fácil la respuesta. Sí, ¿das cuenta que en la práctica a lo mejor hay 30 o 40 preguntas en el examen? Sí, vuelvo al gráfico. En el examen saldrán dos o tres preguntas muy simples del efecto de la acción, de las ratas. No es fácil. Yo creo que es fácil. ¿Entendéis lo que quiero decir? No es una cosa complicada, al revés, sencillo. Bien, la segunda pregunta, o de esta fase, comparando las gráficas 1 y 2, aquella que se estabilizaban y la 2 del contraste, si las podemos poner al lado de otra, ¿se ha producido alguna variación en la carrera de la rata A con respecto a la fase anterior? Nos van a preguntar por las tres ratas. La A es la que pasa de menos a más. Entonces dice, ¿qué ha hecho la rata A? ¿Ha cambiado? No, se ha mantenido constante. Sí, un incremento. Se ha producido una disminución. Obviamente, en este caso es un incremento. La tenemos identificada. Observando las gráficas, ¿qué clase de efecto se ha producido en la rata A? ¿Un contraste positivo o en la acción? ¿Os acordáis del efecto? Este de A que sube un poco por encima de lo esperado. ¿Vale? ¿Por qué cree que ha ocurrido? Porque al mantener la magnitud, no. Porque al disminuir la magnitud, no. Porque al aumentar la magnitud recompensa, se produce un efecto de la acción. Fácil, ¿no? Y luego dice, observe la gráfica 2. ¿Qué velocidad del techo alcanzó la rata durante la segunda fase? No me acuerdo, pero creo que era 94. Techo, máxima. En esta fase, llega aquí arriba, que es esto. 94. ¿De acuerdo? Muy fácil. Bien. Ahora nos preguntan, bueno, ¿qué significado tiene la velocidad techo? Si os acordáis en el efecto de la acción, dijimos que es más fácil observar el de depresión que el de la acción. El de depresión ocurre casi siempre. Y el de la acción a veces no se ve porque hay un límite en la actividad. Y si exigimos mucho, si la motivación es muy alta ya, no va a subir más. Entonces, con esa salvedad, ¿qué significado? ¿Qué es la velocidad techo? Pues que ha conseguido estabilizar, que ha mantenido o que ha alcanzado un nivel máximo de ejecución. ¿Entendéis? No está estabilizado, ha sido un pico máximo. ¿Vale? ¿En qué ensayo se ha estabilizado la velocidad de carrera? Pues lo tengo que mirar, pero creo que era por el 8, por ahí. Vamos a mirarlo. En este gráfico, miras aquí, justo en el... ¿Se ha estabilizado? No se pregunta, ¿estabilizado? ¿Estabilizado, no?
Sí.
Pues mira, se estabiliza aquí, en el 8. Que eso, a ver, que no os van a preguntar cosas de memoria. ¿En qué carrera se estabiliza? Sino cosas lógicas. Pero bueno, haciendo la práctica, esto ya no se os olvida. Bien. Ahora vamos con la B. La B se ha mantenido. Y no sé si iba a 70, yo qué sé, algo así, ¿no? ¿Se ha producido alguna variación en la velocidad de la rata B con la fase anterior? No. ¿Qué clase de efecto en la rata B? Ningún efecto. ¿Por qué ha ocurrido? Porque se ha mantenido. ¿Sí? No se pierde nadie aquí. Observando la gráfica 2, ¿qué velocidad techo alcanzó la rata B durante esta segunda fase? 71. Igual que la anterior. ¿Sí? Observando la gráfica 2, ¿en qué ensayo considera que se ha estabilizado la velocidad carrera de la rata B en esta fase? Desde el ensayo 1. Desde el ensayo 1, En esta fase va a 71. ¿Sí? Y ahora con la rata C, que es justo asimétrica de la A. Comparando el graficado, ¿se ha producido alguna variación a la velocidad de la rata C? Sí, se ha producido una disminución de la carrera. Observando el gráfico 1, ¿qué clase de efecto? Se ha producido un contraste negativo o depresión. ¿Por qué? Porque al disminuir la magnitud de la recompensa, se ha producido un efecto de depresión. Ya vamos por la 15. ¿En qué ensayo se ha estabilizado la carrera de la rata C? En el 9. Y ahora nos preguntan cosas más genéricas. Compare la velocidad techo de la rata A. No son genéricas, son el efecto de contraste. Lo más característico es el efecto de contraste. La velocidad techo de la rata A en la primera fase, gráfica 1, con la velocidad carrera de la rata C en los últimos ensayos de la segunda fase, gráfica 2. Es decir, aquí nos dicen, la rata C, que ahora tiene 8 bolas de comida, corre a 60. Y la rata A, en la primera fase, que tengo que volver no sé cuánto atrás, un montón para verla, ¿a cuánto corría la velocidad techo de la rata A en la primera fase? La techo, ¿eh? Estamos en la... Espera, a ver si la encuentro. Aquí. No, cuidado. Primera fase. Lo que nos quiere decir es... me voy a donde no quiero. ¿Cuánto se ha estabilizado la rata C y la B? Pues bueno, lleva un momento, mírala. Llega un momento que la rata A tenía 60, el techo, o sea, como recibía 8 bolas de comida, perdón, una bola de comida, me equivoco, la rata C al final, cuando se estabiliza, hace lo mismo que la rata A cuando se había estabilizado, 60, al final. Esa es la pregunta esa. Ay Dios, que le doy otra vez el botón. Cuando se estabiliza, es decir, hace lo mismo, tiene la misma motivación que tenía la rata al principio con una bola de comida. Esa es la pregunta. Se comportan de igual forma. Pero es que en la segunda fase no. Entonces, mientras en la primera fase la rata tiene una peor ejecución que la rata hace, en la segunda fase tiene mejor ejecución. Bueno, esto es cierto. En la segunda fase obtiene una mejor. Que mientras en la primera fase la rata tiene una mejor ejecución que la rata hace, en la segunda fase tiene una peor ejecución. Esto es falso porque en la segunda fase tiene más. Ambas se comportan igual en la segunda fase. Mentira. En la segunda fase la rata, bueno, al final tiene poco que ver la pregunta, pero la correcta es la A, ¿os dais cuenta? La rata en la primera fase llega a 60 y la rata C llega a 86 o algo así llegaba. ¿Vale? Bueno, aquí ya os digo que no os memorizáis los datos, lo que os van a preguntar. ¿Qué significado tienen los niveles de ejecución de la rata A en la primera fase y la rata C en la segunda fase? Bueno, el incremento del nivel motivacional producido por el aumento en la magnitud de recompensa en la rata A, que es cierto que lo hay, produce un efecto de la acción superando la ejecución de la rata C en esa fase. Es decir, al aumentar de 1 a 8 bolitas de comida, tiene más velocidad que la que siempre ha recibido 8. Que eso es el efecto de la acción. No llega a la misma velocidad, sino que es mayor. La ilusión o la alegría aquella. Entonces la A parece cierta. Luego dice, la disminución de la motivación de la rata A produce un efecto de depresión. Disminuye también, bueno, no, es la C la que disminuye, pero bueno. ¿No? ¿Era la C o me equivoqué yo?
La que dicen con la...
Disminuye la C.
¿La
17?
Sí.
La C, eso está mal. Que no se produce...
La pregunta 17 era la A.
La que disminuye, la que aumenta. Disminuye, la primera es la que más corre.
Sí,
bueno, claro. Pues eso. Bueno, da igual, se entiende, ¿no? Que quiero decir que, es que no quiero decir la respuesta, pero aquí las tenéis, ¿eh? Os podéis mirar y remirar. Bueno, no se puede decir un cambio, es mentira, porque la A y la C sí cambia. Y luego dice, la velocidad techo de la rata B, la primera fase, con la velocidad carrera de la rata B, los ensayos de la segunda fase. Y en esta sí que no hay ninguna diferencia. La B es el control y tiene que continuar. ¿Por qué no se encuentra diferencia de velocidad techo de la rata B en la primera y segunda fase? Es una pregunta, yo creo que repetida, Porque al no cambiar la magnitud no se produce variación. Bien. En general, ¿qué consecuencias tiene la variación de premio en esta segunda fase? No tiene ningún efecto, mentira. ¿Siempre tiene consecuencias? No. Y tiene un evidente efecto en la conducta de la nota. No siempre negativas, porque si aumenta, aumenta, ¿vale? Y creo que no queda alguna más. ¿Quién más ha tenido estos resultados? Y esto, si os acordáis del otro día, hablamos de dos experimentos. Crespi usaba... Exactamente. Pero otra era una teoría, la de Hull, y otro investigador, por supuesto. ¿Se ha utilizado en esta otra cosa que vimos el otro día? ¿Contraste simultáneo o sucesivo? Es decir, hemos mezclado los ensayos con diferentes cantidades de premio, que sería simultáneo, barajados al azar, o hemos hecho primero una cantidad y luego una fase con otra, que sería sucesivo. Entonces es sucesivo. Entonces dice, no, puesto que en esta fase se ha utilizado solo un efecto de contraste sucesivo. ¿Qué más? No. Fase 3. Ahora vamos a hacer lo mismo con las mismas ratas. Otra vez las vamos a poner y esta vez no les vamos a dar nada. Van a ir a la otra punta del comedero porque esperan que haya algo, pero van a ver que no va a haber nada. La motivación llega a cero. Cuando veis aprendizaje, veréis también que el aprendizaje, o sea, la conducta llega a cero, pero el aprendizaje no desaparece. Queda ahí una huella, pero la rata deja de ir poco a poco. No es tonta. Entonces, ¿qué nos piden? Lo mismo que antes. Ahora nos dan los datos, lo que ocurriría si dejamos de darles comida. ¿Veis que unas tardan más que otras en suprimir la conducta? Y dijimos que las primeras que suprimen la conducta son las que hayan recibido más premio al principio. El efecto de la extinción es más rápido a más premio recibieras, a más motivación tuvieras. Es decir, el que corre con más velocidad y con más ganas y no encuentra nada, se deprime antes y deja de hacerlo antes. También es entendible, pero es el efecto de... Pues bien, claro, la rata que corría 86, la que más motivación había alcanzado, en el ensayo 9 deja de correr, deja de ir. La rata B, punto intermedio, en el 11. Y la rata C, en el 15. Esto eran, creo que era un ensayo por día, durante 15 días, ¿no? Pues bueno, ahí está. Y estos datos nos piden, otra vez, que los traslademos a la gráfica de la fase 3, de extinción, que quedarían más o menos así. Más o menos, no están hechos ensayo por ensayo, pero la rata baja mucho más rápido, en el ensayo noveno ya está en cero, y así. No sé si coincide o no. En el 11 y en el 15. Vale, pues coincide. Y vamos a hacer unas pocas preguntas sobre esta fase, que ya podéis imaginar cuáles son. ¿En general se ha producido un cambio de efecto tercera fase? Pues sí, se ha producido un cambio de todos los sujetos porque se ha eliminado la recompensa. Las otras respuestas, o no se ha producido un cambio, o dos de los sujetos, en este caso no, son todos. Y otra vez nos dicen, la velocidad de carrera techo de la rata, la primera, porque va disminuyendo continuamente. ¿No? 86. Rata tiene esta secuencia. A partir de qué ensayo consigue su menor velocidad de carrera. Y aquí, lo que os he puesto yo antes, el noveno. Y la velocidad de la rata B, pues otra vez la misma historia, 71. ¿En qué ensayo la rata B? En el número 11, en el primero. ¿Y cuál es la velocidad de la C? 60. ¿En qué ensayo? En el 15. ¿Veis? Fácil, ¿no? ¿Cuál de las tres ratas consigue antes su menor velocidad? ¿Cuál para antes? La A. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica el comportamiento de la rata A? ¿Por qué? ¿Porque ha recibido recompensa mayor en la fase anterior. Es un hallazgo empírico. Las otras respuestas, menor es mentira, o contraste positivo, que en este caso no lo hay. En principio el contraste es una cantidad menor, no la supresión de las consecuencias, ¿vale? En general, que se ha manipulado en este experimento para conseguir el mismo nivel de impulso al principio en las tres ratas.
El peso al
75%, que es la pregunta siguiente. ¿Cuál fue el nivel de impulso? 75%. ¿Y por qué se usó el handling con las ratas antes del experimento? ¿Por qué las manipulaba el experimentado unos días antes, durante un rato cada día? Pues de las tres respuestas, una es el peso, otra para incentivar y otra para que se habituaran a experimentar. Por lo tanto, tenemos la tercera respuesta. Y creo que hay alguna pregunta más de tipo más abierta, pero que son muy sencillas. En general, ¿qué relación existe entre el nivel de motivación y cantidad de premio? Si la cantidad de premio se mantiene constante, pues la motivación se mantendría constante, ¿no? Porque se supone que depende del impulso, que si este es constante, pues ya está. O sea, si no cambian otros factores, ¿no? En general, ¿qué relación existe entre los niveles de motivación y la cantidad de premio? Si este varía aumentando o disminuyendo, razones su respuesta. Te están pidiendo que expliques el efecto de contraste, que es muy sencillo. En el positivo aumenta por encima de la motivación esperada con esa recompensa, porque hay un efecto de alegría, que decía, como era el autor de la alegría, no me acuerdo, que luego no lo justificaba. Y lo contrario, un efecto de Flaherty y un efecto de depresión. Flaherty decía que había un... Bueno, bien. La 38. ¿Puede poner un ejemplo real de su propia vida en que se modificó la recompensa del efecto que produjo? Seguro que algunos tenemos. ¿Y podría poner algún otro efecto de la vida cotidiana que es un efecto similar? Pues ya está. Ya tenéis la práctica hecha, ¿eh? Esta es la 1. Como podéis ver, las preguntas no pueden ser muy complicadas, así que por haberla hecho o haberla visto, yo creo que tenéis suficiente. Os recuerdo que hay otra que la veremos más adelante, porque era... En los exámenes no te van a preguntar por holográfico, te van a hacer preguntas de este tipo. En el experimento de la práctica 1 se utilizaron 3 ratas, 3 aviones o 3 perros. Y ya está. Cosas así, cosas que te vas a acordar. No te van a recordar los números de cada gráfica. Y si, o sea, te harán preguntas de comprobar que las has leído y que las has entendido, nada más. No de memoria, ¿eh? Si no, ya veréis que tenemos preguntas de otros exámenes. No sé si las he puesto de aquí, no. Pero por ahí las hay y veréis que son muy sencillas, más que estas que hemos visto. Otra cuestión que os quería comentar es que hay otra práctica que es, que la veremos al final, porque es una cuestión de medida, de cómo medir, o sea, un instrumento de medida. Y a lo largo del examen nos preguntarán por otra. En general suelen preguntar por esta, pero la otra es mucho más fácil. ¿Vale? Y esas son las 2 que les llaman obligatorias, que están online. Y os recuerdo que hay una tercera que le llaman contenidos mínimos y supuestos prácticos, que están a vuestra disposición en la página de la asignatura en Ágora, sin ningún acceso más que estar matriculado. Y de momento solo hay una, un supuesto práctico. Y como
¿es la de un deportista? ¿No?
La de la medición de... La ley de Jerkes-Dodson, un videojuego. Lo voy a poner aquí, que lo tengo aquí. Lo he bajado. Esto lo podéis bajar vosotros. Yo no tenía pensado ponerla aquí. Buenas tardes. Yo tenía pensado no ponerla aquí porque os aparece ahí con el solucionario. Pero ya que estamos en las prácticas, os lo comento. De esta también van a preguntar algo, o suelen preguntar algo, pero es que es muy sencillo. Mirad, te dice, ¿os acordáis la ley de Jerkes-Dodson? Que dice, a medida que aumenta la motivación, el rendimiento suele aumentar. Pero cuando la motivación es excesiva, el estado de activación del organismo es tan alto que puede perjudicar el rendimiento en determinadas exigencias ya, en determinadas tareas, y llega un momento que al aumentar, seguir aumentando la excitación, va bajando el rendimiento. Esa es la ley de Jerkes-Dawson. Y luego vimos que hay una pequeña variación, es una tarea fácil, difícil, pero solo es esto, esta práctica. Entonces te dice, hay un experimento en el que analizan el rendimiento en un videojuego, una tarea gráfica, y dice, hicieron, bueno, describe a los sujetos, lo leéis, no tiene ningún problema, y dice, y ocurren estos resultados, es decir, primero, la activación fisiológica es la columna SCR, que sea lo que fuere, veis que va aumentando, a ver si lo puedo aumentar esto yo también, de 0,75 hasta 1,30 de forma continua. O sea, tenemos un aumento de la motivación medido a través del correlato fisiológico. Y a la vez estamos midiendo qué tal les va en el videojuego y vemos que hay una subida continua y luego empieza a bajar. Y os pide que lo pongáis en un gráfico. Y luego os pregunta, ¿qué variable representa en el eje de abscisas? Ordenadas es el vertical. A mí eso me dijeron siempre que como los libros están ordenados en vertical, pues también. El eje de ordenadas, el vertical. Bueno, pues en el eje de abscisas está representada la activación fisiológica, al fin y al cabo la motivación, es decir, vais mirando las respuestas. Pero es que luego tenéis otro documento, después de las preguntas, en el mismo lugar que están las correcciones de esta actividad. Por eso yo pensé que la podía pasar. Lo mismo planteamiento, la segunda página, tenéis el gráfico ya hecho, con estos datos, los mismos datos, y tenéis las respuestas correctas. Y estas preguntas, pues las pueden preguntar en el examen. Y son muy sencillas. Pero yo no quiero estar... tenéis alguna duda, me decís, pero es la ley de Jerkes-Dawson, una representación curvilínea. No, y luego las preguntas estas están respondidas. ¿Qué variable está representada en el eje de ordenadas? Pues las puntuaciones del videojuego. De los dos datos obtenidos, ¿qué miden exactamente las puntuaciones obtenidas por los sujetos cuando juegan al videojuego? El rendimiento. Son... ¿Entendéis por qué lo paso? ¿No? Lo miráis. ¿Tenéis alguna duda? Están los dos documentos. El planteamiento y la corrección. Si lo miráis y tenéis alguna duda, bien, pero que estas respuestas os las van a poner y la más complicada puede ser esta. ¿Qué aval teórico tiene esta relación observada? La ley de Jerkes-Dawson. Nos va a ir quedando, la veremos más de una vez. ¿Eh? La otra práctica, la tercera la veremos después al final, en las últimas sesiones, en la penúltima, porque corresponde con eso, que es cómo medir, si os acordáis aquí en la introducción, vimos, ahora he puesto esto aumentado, ahí, vimos que había dos prácticas, la segunda es medición de la motivación deportiva a través de autoinformes, es decir, veremos un autoinforme típico que se usa nada más, porque cómo se hace la escala, cómo se mide, poca cosa, que veis que tiene que ver con este tema, por eso lo quiero hacer. La ley de Jerkes-Dawson sale aquí, en el 3, en la otra práctica, y la que hemos hecho ahora tiene que ver con estos temas, conducta y aprendizaje, cómo cambia según la magnitud. A ver, están estos dos, de los cuales preguntarán normalmente por uno, normalmente por este, que hemos visto hoy, que hemos acabado de ver hoy, y este otro. Y el que habéis visto ahora que he puesto en la web es el, ellos le llaman, ¿os acordáis que dice? Teoría, a ver que lo tengo aquí. Aquí no. ¿Dónde está? Juraría que lo puse. Ah, no, que está en otro documento. No, no os hice. no me acuerdo. Le llaman los temas de teoría más dos supuestos prácticos que se ven en internet a través del libro, más conocimientos mínimos, que son preguntas de todos los temas, casi todo, y supuestos prácticos adicionales, que son el que os acabo de enseñar, solo hay uno. O sea, al final hay tres. ¿Vale? Ya no insisto más. Próximo lo veremos la próxima vez. Vamos al tema 5. Adelantamos un poco, porque después de hoy nos van a quedar tres clases. Y algo tenemos que decir de todos los temas. ¿Os acordáis de dónde estábamos? El tema 5 y el tema 4. Estábamos
el
con
tema
los.
Cuatro, lo dejamos donde el sueño.
No, lo acabamos.
Lo acabamos. Sí.
Entonces, si os fijáis, es un bloque en el que por un lado van los impulsores innatos que tenemos universales y por otro lado los sociales adquiridos y aprendidos, que es el catálogo de motivos que vimos en un esquema. Innatos y adquiridos. Vamos a ver hoy los adquiridos, hoy o hoy el próximo día. ¿Veis que de entrada tenemos aquí varios de ellos? Aparte de las teorías más genéricas de cómo se logran, vamos a ver tres en concreto. El que se ha llamado de logro, afiliación y poder. Y luego, uno más genérico, más superior, en el sentido de más humano, de la autorrealización. En la introducción del tema, igual que vimos la otra vez, que los motivos innatos sean universales, que no hacía falta aprenderlos, aquí vemos lo contrario. Son motivos, otra vez, igual que los otros, causas de cualquier conducta, pero de entrada la palabra es adquiridos. Los adquiridos se aprenden por aprendizaje y también satisfacen necesidades, por supuesto. En el momento que vemos que ciertas conductas nos llevan a ciertas consecuencias, positivas o negativas, tendemos a afianzarlas o suprimirlas y a incrementarlas en función, pues eso, de las características de las consecuencias. Como son aprendidos, dependen de la experiencia. Y como la experiencia es variada, en este caso no tenemos esas regularidades que teníamos antes con el hambre, la sed, la bulimia. Aquí depende cada persona de su historia. Son muy variables. Y tampoco está muy claro que sean los mismos en todos los humanos. Hay que demostrarlo en cada uno de ellos. En general, dependen de otras personas y nuestra relación con otras personas. Somos animales sociales y todos los motivos aprendidos tienen que ver con otras personas, que es una necesidad básica. Nosotros no podemos sobrevivir solos, no sabemos. Dependemos de los demás. Nuestra construcción personal, nuestra propia supervivencia depende de una serie de necesidades sociales. Y ahí está ahí radica las necesidades, que tienen consecuencias vitales, pero también en nuestra forma de vernos. Yo no sé lo que soy o cuán bueno soy, a no ser que me lo diga otro. Y pensáis, no, yo sí sé. No, tú sabes ahora. Te comparas con un criterio. Dices, he sacado un 8. Ese criterio es social. Viene de antes, te lo han explicado. Y desde pequeño te han dicho si es bueno o malo y te vas haciendo tu propia imagen, ¿no? Cualquier cosa, dependemos de los demás. Incluso lo que yo pienso de mí mismo viene de los demás. Pues por ahí va esto. Esa necesidad de estar en grupo para sobrevivir, esa sí que es innata. Es humana. Ser humano solo es poca cosa. Y por eso mismo tenemos una serie de emociones y sentimientos internos que nos impulsan a interaccionar con los demás y tenemos una serie de necesidades sociales. Una persona que se maltratada o ignorada, socialmente hablando, no maltratada físicamente, sino ignorada o yo qué sé, que te insultan, es de las peores cosas que nos pueden pasar, porque es una necesidad básica. Partiendo de ahí, todas las culturas, todos los grupos humanos tienen reglas y formas de comportarse. Eso es lo que aprendemos, esas son las necesidades, y en nuestras interacciones las utilizamos porque sabemos lo que hay que hacer si quieres algo o no lo quieres. Vamos aprendiendo a lo largo de la vida para conseguir cosas, mantener las que nos interesan. Y dependiendo dónde, no solo lo que yo he aprendido en mi vida, sino también en qué cultura me encuentro, hay unas reglas u otras, que son, al fin y al cabo, aprendizaje de conjunto. Y esas también me condicionan. Y todo ello sirve para tener mayor integración. Buscaremos también si hay reglas universales en las culturas. Pues, por ejemplo, los antropólogos han investigado mucho estas cosas. Hay reglas sociales que parecen universales. Pues, por ejemplo, la reciprocidad. Que si tú das o recibes, se espera que en algún momento dado lo devuelvas o seas también capaz. Y también, yo que sé, algunas más específicas como la prohibición del incesto, cosas así. Pero muy pocas, porque las culturas son muy variables. Bueno, pues normalmente reglas particulares. Entonces, de ahí vienen nuestros motivos adquiridos que nos permitirán ser más eficientes en la sociedad. Ya hemos visto logro, filiación, poder, necesidades sociales y variables sociales. Y todo esto es parte de nuestro yo. La persona con sus necesidades sociales, construyendo su autoestima, compite y va creando una imagen de sí mismo y le va encontrando va superando las etapas, sus modelos, lo que él quiere ser, y una sensación de completud, ¿no? Superarnos, realizarnos y crecer en la medida que podamos. A lo largo de la vida de cada persona se produce esa progresión, y a lo largo del desarrollo de la especie, de alguna manera hemos ido pasando, o como vemos en la escala filogenética que decimos muchas veces, del dominio de los motivos biológicos a un peso mucho mayor de los psicológicos y al final como una agregación de personas de los sociales. Y por ese camino son los motivos adquiridos. A lo largo de la vida de una persona, si os fijáis, pasamos por fases. El ser humano cuando nace tiene una capacidad social muy importante, es capaz de reconocer, de imitar, incluso el que lo cuida tiene una serie de instintos. Bien, pero básicamente lo que necesita son necesidades biológicas al principio. No puede valerse por sí mismo y requiere respuestas y ayudas. Bien, poco a poco, cuando lo biológico va siendo asegurado, van naciendo muchas necesidades psicológicas de aprender a manejarse en el entorno, a convivir con las personas, a pedir, cuidado, que manejarse en el entorno, un bebé no sabe ir a buscar la comida, pero sí sabe pedirla. Y aprende enseguida qué señales funcionan para pedirla, ¿no? Al principio son automáticas, pero poco a poco vamos aprendiendo trucos. O sea, un bebé de 2 años ya es capaz de hacerte carantoñas para que le des un caramelo, o antes incluso. Y eso ya no es una cosa que venía de nacimiento. Eso es algo que poco a poco ha ido aprendiendo, que el afecto social funciona. Y luego ya, al final, la social. Esa parte social de que cada cultura tiene unos valores que yo asumo. Aquí hay una contradicción en la motivación. Hay gente que es capaz de dar la vida. Fíjate, perder un bien de supervivencia básico, pues por un valor, un bien teórico, hipotético, filosófico, como queréis llamarlo. Bueno, pues esta es la parte que es exclusivamente humana, según hasta ahora sabemos. Ese nivel social es donde vienen todos estos objetivos que hemos puesto. Entre ellos, ser cada vez un poco mejor, o alcanzar las metas que me propongo. La realización también va por ahí, pero sería completar el modelo de persona o de vida que yo creo que hay que tener. Tenemos también una necesidad de actividad, de hacer cosas, por supuesto, de conseguir bienes e incluso de ser responsables. Todos esos adjetivos pueden ser. ¿Cuál más o cuál menos? Estas variables, también en gran parte las emotivas de cómo pido la comida y cómo lloro en casa, tienen mucho que ver con la cultura, con lo que aprendemos, con lo que enseñan los demás. ¿Qué valores tengo yo en la vida? ¿Qué creencias? Bueno, pues eso, ¿cuáles me dirigen? Y, por supuesto, todo esto tiene que ver lo uno con lo otro. Yo no busco la actividad, la autosuperación por como a un bien superior, sino que tiene que ver con conservar la vida y viceversa. Lo que como y cómo lo como tiene que ver con mis creencias y mis valores más superiores, ¿no? Todos están en la misma cuenta, influyendo a la vez, como vimos siempre, ¿no? Se determinan entre ellos. Bien, pues estos son los motivos adquiridos. Vamos a ver la primera teoría, la más popular, sobre motivos adquiridos, y yo creo que como popular igual la habéis oído nombrar antes de llegar a la asignatura, la pirámide Maslow. Maslow dijo, los seres humanos pasamos todo ese tipo de necesidades que tenemos, las biológicas y todo eso, se podrían ordenar en una jerarquía, de forma y manera que si no tengo satisfechas las de la parte baja, no me voy a dedicar a las altas. Pero una vez que tengo cubierto cada uno de los niveles, paso al siguiente. Según Maslow, si yo tengo hambre, no voy a buscar seguridad. Es decir, estabilidad, techo, buscaré comida. En el momento que tenga comida, buscaré tener comida mañana. Tener un techo o estar protegido que no me ataque. En el momento que tenga eso más o menos asegurado, buscaré compañía. ¿Entendéis, no? Una persona que tiene hambre no busca compañía. Le importa hombre, prefiere la comida. Esa es la teoría de Maslow. Es decir, que hay una jerarquía. Y, además, las dibujó en triángulo, pues porque las de abajo son más anchas, porque en teoría tienen más fuerza. Son, decir, más vitales, que requieren que sin ella no podemos vivir, son más básicas, ¿no? Entonces, esta pirámide tiene 5 escalones, que en realidad son más bien 6. Se propuso, en el primer tema hablamos de la psicología, de las diferentes corrientes, en una de ellas, que es la humanista. ¿Os acordáis? La humanista decía que el ser humano hay que estudiarlo con no como un objeto, sino como una entidad compleja que hay que entenderlo, no solamente estudiarlo como un objeto. Bueno, pues en ese marco, Maslow propone esta teoría. Y también se ha hablado que una corriente que ahora está muy en boga, que es la psicología positiva. En un momento dado se habló en psicología de que siempre estamos mirando, primero como máquina, ¿no? El aprendizaje, cómo funciona como una máquina el ser humano, por un lado. Y por otro, los problemas. Tenemos el DSM y un montón de criterios para los problemas psicológicos. Y que nunca o pocas veces se había dedicado a la psicología a ver cómo podemos mejorar la vida. Y bueno, hay una corriente que se dedicó a eso, es que también tiene sus excesos, ¿eh? Gente que tiene trucos para todo. Y eso no es científico ni es fácil. O sea, un exceso en esa corriente. Pero lo de Maslow, por ejemplo, propuso, está en el campo de la motivación. Los niveles, el primero y el segundo, las fisiológicas, tienen que ver comer, beber y mantener todo aquello que nos mantiene vivos de una forma más elemental. Las de seguridad tienen que ver con no recibir ataques, conservar lo que tengo para comer. Por ejemplo, yo qué sé, conseguir un trabajo sería fisiológica, a comer. Y conseguir un trabajo fijo sería seguridad, así por hablar de algo diferente, ¿no? Cierta estabilidad, una casa donde vivir. Tengo eso, pasamos a las de orden superior, que serían estas tres de aquí arriba. La primera, sociales de afiliación, es decir, que algún grupo me acepte, que me muestren cierta, yo qué sé, respeto, estima, que me quieran en su compañía. Si yo tengo eso, lo que buscaré también es una estima mayor, la intimidad, o sea, ahí habla de interna y externa. ¿Qué quiere decir? Pues que primero, como he dicho antes, alguien me dice, tú me importas, tú eres una persona importante, eso a mí me da estima interna. Pero primero tiene que haber alguien fuera, y lo busco. Buscamos esa compañía. Puede ser el amor romántico, la pareja, pero también puede ser un amigo, yo qué sé, mucha gente, no solo eso, por muchas vías buscamos la estima. Que en el social ya tenemos la compañía, ya tenemos cierta aceptación y amistad, en esta nos muestran un respeto que nosotros lo vamos asumiendo y se va creando nuestra autoestima. Entonces, los factores externos es el prestigio, el respeto que me demuestran los demás y los internos que yo voy asumiendo. Y por último, la autorrealización, que este es un nivel un poco teórico, no demasiado ideal, que tendría que ver con satisfacción propia y desarrollo máximo de los potenciales. Un proyecto de vida, más allá de la mera supervivencia, más allá de ser popular, ser compañía, que podría ir en cualquier dirección, cada persona elige dónde. No todas las personas han encontrado ese motivo, hay gente que se conforma con comer y beber, es lo que hablábamos, que se van completando en orden, según Maslow. Quizás porque no avanzan las anteriores, pero también porque parece ser que no es tan universal. Bueno, las investigaciones que ha habido, veréis que este se encuentra muy poco. No hay pruebas tangibles de que todos tengamos ese motivo, ¿eh? Pero bueno, en realidad la pirámide tiene varios fallos teóricos en el sentido que no se han encontrado evidencias. Pero ahora las veremos. Lo que nos quedamos es eso, que en el momento que una persona se enfrenta a la vida, va en este orden, según Maslow. Si yo tengo satisfechas las necesidades de orden inferior, subiría las de orden superior y poco a poco iré buscando en ese orden lo que me ocurre, ¿vale? La teoría en sí, los de arriba no son universales en general.
Los que se dedican a hacer coaching la utilizan.
Sí, no, utiliza mucha gente, pero es, cuidado, que mucha. Yo entiendo que hay muy buena voluntad en todo el mundo, pero mucha gente vende humo, Vende humo. Dice, no eres feliz porque no quieres, mentira. Eso no funciona así. Y si funciona así, pues mira, tendríamos la regla universal. Maslow, con el tiempo, dijo, no, esto no es todo. Vio cosas diferentes y añadió estas tres. Autotrascendencia. Yo quiero pasar a la historia, aunque sea la historia de mi familia. Una especie de dejar huella. También vio que hay gente que tiene una motivación muy grande por las cuestiones estéticas. Los artistas e incluso no artistas por hacer cosas en ese sentido. Y otros meramente cognitivas. Descubrir. O sea, ya son más específicas que se pueden dar o no, pero las encontró con, según él, como necesidades específicas. Que no están en la pirámide, pero estarían obviamente arriba. Con la de autorrealización. Entonces, con esto tenemos el planteamiento de Maslow. Estas tampoco son universales. No. Hemos dicho, de lo más bajo a lo más alto. Y también, una característica de esta teoría es que lo que estamos buscando es lo que nos falta, ¿verdad? Lo que ya tenemos es como que lo dejamos, lo tenemos en el bolsillo y buscamos lo que nos falta. Bueno, muy popular, muy... La veréis en muchas partes, la usa mucha gente, incluso fuera de la psicología, en las organizaciones, pero empíricamente no se encuentra mucho apoyo. Pensad que hay muchos ejemplos, muchos contraejemplos. Por ejemplo, la gente que deja de comer por tener amigos. O sea, la misma anorexia es una enfermedad que probablemente sea social, ¿no? La imagen personal. y se contradice porque deja la comida. Pero que hay gente que da la vida por un ideal. Entonces, hay muchos contraejemplos y luego, además, las investigaciones que se hacen a ver si funciona o no, no funcionan. Entonces, Alderfer toma la pirámide de Maslow, la revisa y propone una teoría muy similar, pero con ciertas mejoras en cuanto a lo que fallaba en la otra. Alderfer, los seis niveles, y tomaba los dos de la estima de Maslow, mantiene una jerarquía, un tipo jerárquico, los reduce a tres. La ERC son las siglas de los tres niveles, de la teoría de Alderfer. Existir, donde se agrupan las dos anteriores de fisiología y seguridad. Relacionarse, donde se agrupan las sociales y la estima externa, prestigio, y las de crecimiento, estima interna, el impulso y la autorrealización, ERC. Y además añade o va corrigiendo las cosas que empíricamente no habían funcionado, que son que no necesariamente estoy centrado en un nivel cada vez. Puedo tener hambre y a la vez necesidad de amistad. Por lo tanto, pueden operar varios niveles a la vez. Segundo, no es una jerarquía tan rígida que tenga que estar siempre en ese orden. A lo mejor pongo yo prioridades en otro orden. Por ejemplo, eso que decía, en tener prestigio. Por tener prestigio dejo de comer, por ejemplo. O sea, no es tan rígida. Segundo, puede ocurrir que si no encuentro amistad o me deja mi pareja o algo así, me dé por comer. Es decir, una frustración en una superior a lo mejor aumenta una inferior. También lo propone. Y bueno, esas diferencias. Bueno, esto último que he contado tiene un nombre. Principio de frustración regresiva. Si estoy en una necesidad social que no me funciona, a lo mejor aumenta la compenso con una inferior. Y claro, factores externos, no solo la persona, sino muchos factores externos pueden tergiversar la forma en que me muevo por aquí, ¿no? De cualquier otra. Puede ser cultural, de aprendizaje, bueno, y luego, claro, entre personas. O sea, nos propone una jerarquía nueva, ablandada, flexible, la ERC.
Es más empírica esta.
Esta tiene más apoyo empírico, sí. Bueno, también es, si os fijáis, también es más abierta en las predicciones. Claro, más fácil. La cuestión es si también es útil. Las teorías se miden por eso, por el fruto que dan, por la utilidad, por la forma. Pero en general, como herramienta, cualquiera de estas es una buena herramienta para analizar a la gente, ¿no? Para preguntar qué quieres, pues aquí puedes seguir un orden, puedes ver en qué estado está, ¿no? Es un buen catálogo. Las dos. Y está mucho más moderna, con mejores datos que la otra. Más apoyo que Maslow, pero tampoco es universal. Resulta que no encontramos apoyo para en todas las culturas u organizaciones no funciona así. Y más valía que la de Maslow. Y ya con esto entraríamos en las tres de McClellan, que las propuso McClellan, que son estas tres que vamos a ver poco a poco. ¿Veis? Si habéis visto el tema, veis que es bastante largo, que se dedica a desarrollar muchos detalles del logro, sobre todo, que es la más investigada, pero también las otras dos. Así que el próximo día las veremos, las tres. Y ya os adelanto que, a pesar de que haya muchos detalles, no son complicados. La necesidad de logro, la misma palabra nos da una pista. Es hacer las cosas bien, o hacer muchas cosas bien, o algunas cosas bien. Y está muy claro, depende de las personas. Hay personas que sí, hay personas que no. La de afiliación es una necesidad que consiste en la relación con los demás. Y la de poder, en la influencia a los demás. Y esas tres, que se influyen mutuamente, pero en cierta medida están separadas, pues encontrar personas que tienen una necesidad muy pura, una de ellas, pues con esa definición todo lo demás nos va a encajar. Y con esto no son todas las sociales, pero son las más estudiadas y las que dan una descripción ya bastante completa de las personas. Y por otro lado se considera, o al menos lo considera Macleda, que son universales, según las investigaciones, estudios transculturales que se han hecho. Así que el próximo día veremos esto, ¿vale? Hasta el jueves que... No, perdón, hasta el día 15. Hasta el día 15.
Una preguntilla. ¿Hay puente toda la semana? ¿O no tiene que ver?
Yo...